nos dé para este año y centramos nuestras expectativas en Dios. Y esperamos que Él nos hable y nos bendiga algo. No sé cómo se encuentra usted comenzando su año. A veces cuesta un poquito arrancar o algo así, pero podemos confiar que Dios tiene buenos planes para nosotros. Y oro que el Señor nos esté hablando estos días. Afírmese en el Señor, afirme sus expectativas para el año en Él y sobre todo afirme su vida de poder caminar con Él en su bendición. Nos compartían sobre seguir el ritmo de Dios y va a ser un ritmo de bendición. Como personas que somos cambiantes, tener esa seguridad en aquel que es permanente. Nosotros subimos y bajamos, pero si podemos acercarnos a Dios y afirmar nuestra vida en Él, vamos a encontrar el que es permanente. ¿Es eso fácil hacer? ¿Es fácil encontrar a Dios? ¿Es fácil encontrar la cercanía con Él, la conexión con Él y entender lo que Él tiene para nosotros? ¿Es eso fácil? A veces no lo es, ¿no? A veces no es tan fácil para mí, no siempre lo es. Pero es muy importante que nos acerquemos a Él. Hace unos días una persona que comenzó a ir a la iglesia por primera vez en su vida hace poco, me preguntó, bueno, ¿y cómo es eso de escuchar la voz de Dios? ¿No? Le causó curiosidad eso. ¿Qué es eso de escuchar la voz de Dios? Y creo que es una pregunta muy buena. Creo que es una pregunta muy especial que nos podemos nosotros hacer. Bueno, realmente, ¿cómo es que podemos escuchar a Dios hablar en nuestras vidas? Y hay varias formas de poder responder a eso. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios y realmente no conozco muchas personas que la hayan escuchado. Pero Dios sí nos muestra por su palabra cómo lo podemos oír. Y la palabra, leer la Biblia, es la palabra de Dios más clara y más certera. Es la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, está Dios hablándonos a través de ella. También está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestra vida y Dios nos guía, nos habla por medio del Espíritu Santo a nuestro propio corazón. Y también, bueno, Dios nos da a nosotros formas que nosotros podemos entender lo que nos conviene y lo que no. Dios también cuenta y cuenta mucho con nuestra propia decisión y nuestros propios deseos. Entonces, escuchamos la voz de Dios por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo y también por medio de nuestro sentido común, escogiendo lo que es bueno. ¿Cómo reconoces la voz de Dios en tu vida? ¿Cómo encontrar ese ritmo? Y algo que debemos también conocer es que lo debemos encontrar cada uno de nosotros, porque cada uno somos muy diferentes, cada uno somos muy especiales y Dios nos habla a todos como mejor lo entendemos. Dios nos habla de maneras personales, particulares. Entonces, finalmente, cada uno de nosotros debemos encontrar esa voz de Dios para nuestra vida propia. Hay algunos a los que les gusta la quietud. Y en eso pues Dios les habla. Hay unos que les gusta alabar, cantar al Señor y gozarse. Y en eso Dios también les habla. Hay otros que les gusta el servir. En servir a otros se sienten conectados con Dios. Hay otros que les gusta crear cosas, hacer cosas. Y en eso también se conectan con Dios. Entonces todo eso juega un papel importante cuando queremos que Dios nos hable. Porque Dios nos habla a cada uno de manera personal y en la manera que mejor podemos entender. Qué bendición, ¿no? Dios es bueno. Dios nos habla a cada uno de nosotros en una manera que podemos entender y tener confianza de que Dios nos ha hablado. Entonces, hablamos sobre encontrar el ritmo de Dios. ¿Cómo encontramos el ritmo de nuestro corazón, por ejemplo? El pulso, ¿no? ¿Puede usted hoy encontrar su pulso? Tenemos que mirarlo, ¿no? En la muñeca o por aquí en el cuello, ¿no? La vena que nos... ¿Puede usted mirar un momentico su pulso? Si alguien no lo encuentra, avísenos, aunque ya va a ser muy tarde, pero... Así debemos encontrar el pulso de Dios, ¿no? Encontrar ese ritmo de Dios para nosotros. Cómo escuchar esa voz de Dios. Y debemos proponernos. Debemos mirar, bueno, ¿cuál es el mejor tiempo de mi día en donde puedo venir a leer la Biblia? ¿Cuál es el mejor tiempo de mi vida, de mi día, cuando puedo estar a solas con Dios? ¿Cuándo siento que Dios me va a hablar a mí? ¿Cuándo estoy más disponible, más despejado? Creciendo en la iglesia se promocionaba mucho el orar en la madrugada. Y era un tiempo en el que se estaba despejado. Y la Biblia habla de orar, sí, en la madrugada, pero realmente no es que la madrugada sea el tiempo, el único tiempo en donde Dios está hablando. ¿Qué tal si son padres con niños? Y son niños pequeños, ¿no? Que se trasnochó y es difícil orar en la madrugada. Pero puedes orar en la media mañana, ¿no? O en la tarde, cuando el niño se está haciendo la siesta. O en la noche, cuando él se ha ido a la cama, ¿no? Cuando ya todo está apagado, podemos tener un tiempo para orar. Y va a ser ese el mejor tiempo, ¿no? Los estudiantes quizás salen temprano también y llegan los trabajadores. Lo importante es que no se pase el día sin que nos conectemos con Dios. Eso es lo importante. Que no se pase el día sin que nos conectemos con Dios, porque entonces vamos a encontrar el ritmo de Dios si nos estamos conectando con Él diariamente. Yo creo que podemos tener la seguridad de tener un buen año si nos planeamos a vivirlo con Dios. Pero eso toma de un día a la vez, de buscar de Dios cada día. Propóngase a buscar de Dios cada día y va a ver cómo eso nos va a llevar a caminar en el ritmo de Dios. Dios siempre está dispuesto a guiarnos. Amén. Eso es lo bueno. Que Dios siempre está dispuesto a guiarnos. Que finalmente podemos descansar en eso. A veces decimos, no, pero es que yo no entiendo a Dios. Yo no escucho a Dios. O Él como que me habla y yo como que no entiendo. Pero mira, confía en que Dios te habla. Que finalmente Dios es el que encuentra la manera de hablarnos. Nosotros solamente debemos escucharlo. Nosotros solamente debemos prestarle atención. Y no hay un momento en el día, no hay un momento en el año en el que Dios quite la mirada de nosotros. No existe. Dios siempre tiene su mirada puesta en nosotros. Cuando tú le entregas la vida al Señor, cuando tú te acercas a Él, tú estás haciendo una entrega, pero Dios también se está comprometiendo a cuidarte como tu Padre, como tu Dios. Y algo que quiero que compartamos esta mañana es eso, ese cuidado tan especial de Dios. Podemos estar confiados este año porque Dios va a tener su mirada puesta en nosotros. Podemos caminar confiados porque Dios está ahí con nosotros en todo momento. En los momentos de locura, en los momentos que las cosas parecen salirse de control, en los momentos más alegres, Dios está ahí para cuidarnos. Amén. Leamos un momento el Salmo 23. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Este salmo quizás tú ya lo conoces. Es un salmo precioso. Y nos habla de eso, nos habla de cómo el Señor nos cuida. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Le gustaría leer eso conmigo? ¿Podemos leerlo juntos a la voz de tres? 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Entonces, como el pastor cuida de las ovejas y vela por su cuidado, las protege, las cuida del mal y del peligro, las alimenta, está con ellas en la noche, en el día, y mira por su bienestar, así Dios también nunca quita la mirada de nosotros. Así Dios nos cuida también a nosotros y nos protege. Pero un momento, entonces, ¿por qué yo me siento solo a veces? ¿Pero por qué a veces yo siento que Dios no me oye? ¿Pero por qué a veces siento que camino solo? ¿Pero por qué yo siento eso? ¿Te has sentido así? Yo sí. ¿Qué pasa en esos momentos? Y aquí hay algo que la palabra de Dios nos muestra, y es que el pastor cuida de sus ovejas. Y hay dos momentos. Hay un momento en el que parece que el pastor alza la oveja, el pastor la cuida, el pastor la está amando y la ayuda a descansar. Parece que la tiene en sus brazos. De una manera bonita la Biblia dice que Él conforta nuestra alma, nos lleva a descansar en pastos frescos. Entonces habla de ese momento cuando estamos en los brazos de Dios, ese momento en el que sentimos el amor de Dios tan tangible y tan cercano. ¿Cuántos lo han sentido así? Amén. Nos sentimos tan especiales, sentimos que mejor dicho, Dios está al control, está al tanto de todo lo que necesitamos, no pedimos y nos llega, tenemos una necesidad y vemos cómo Dios provee, vemos al Señor responder y decimos, wow, Señor, me das más de lo que necesito, tú estás conmigo, tú me amas, gracias. Pero luego viene otro momento, y es ese momento en el que sentimos que como que Dios se olvidó un momento por nosotros, o no nos ve o no nos escucha. Pero mira que luego también dice la palabra que el pastor ve a las ovejas cuando avanzan. Es como si el pastor se para detrás de las ovejas y es el momento de caminar. Las ovejas tienen que moverse, tienen que desplazarse. Y dice la Biblia que pasan por el valle de sombra de muerte. Es decir, van por un trecho, por un camino que es difícil, un valle de sombra de muerte. Pero dice ahí que el pastor con su vara y su cayado les infunde aliento. Es decir, no las está cargando. La oveja tiene que caminar y el pastor va detrás mirándolas. No quita sus ojos de ella, pero la oveja tiene que caminar. Y caminan solas. Y de pronto sienten que hay un abismo. Y de pronto sienten que hay lobos, no sé, que está oscuro, que es tenebroso. Pero el pastor va detrás de ellas mientras ellas caminan y les va dando aliento. Y sabes, hay momentos en el que Dios nos suelta para que avancemos. Porque es importante que caminemos. Porque es importante que crezcamos. Es importante que vayamos hacia adelante. Los momentos difíciles, las pruebas y las dificultades son importantes. Y en esos momentos Dios no nos alza. Pero sus ojos están sobre nosotros y Él está ahí para darnos su palabra, para darnos aliento y para darnos ánimo. Entonces siempre Dios está viéndonos. Hay momentos en el que nos cuida y nos ama, pero hay momentos en el que nos dice, hijo, ve, adelante, no temas, que yo estoy contigo. Pero podemos entonces nosotros imaginarnos este año, podemos imaginarnos caminar en la vida y decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo en todo momento. En los momentos difíciles que vamos a tener, porque los van a ver. En los momentos de dificultad. Pero no vamos a estar solos. Y vamos a avanzar. Y eso es lo bonito con Dios. Lo bonito con Dios es que avanzamos, caminamos. Recorremos el camino que Dios tiene para nosotros. No nos quedamos. No nos quedamos en medio de las dificultades. No nos quedamos en medio de las circunstancias. Dios quiere que avancemos. Pero Dios también está ahí para cuidarnos como el buen pastor. Y van a haber momentos también en los que Dios va a estar ahí para amarnos, para consentirnos. Porque a Dios le encanta eso. Dios se alegra, Dios es un padre. Y Dios se deleita en darnos cosas buenas, en hacernos pasar momentos buenos, alegres. Dejémonos también consentir en aquellos momentos. Disfrutemos de las bendiciones que Dios nos va a dar. Disfrutemos del amor de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, yo voy a disfrutar de lo que tú me vas a dar. ¿Cuántos pueden tener libertad para decir eso? Señor, yo voy a disfrutar de lo que tú me vas a dar. Voy a disfrutar de lo que ya me has dado. Voy a disfrutar de la familia, de las bendiciones, del trabajo. Voy a disfrutar de tu provisión, de la salud, Señor. Lo voy a disfrutar. Pero Señor, también voy a avanzar. Voy a avanzar. Así sea por medio de un valle de temor. Pero no me voy a quedar. El temor no me va a detener. La incertidumbre no me va a detener. La duda no me va a detener. Señor, gracias porque tú me das las fuerzas y el valor que yo necesito para poder avanzar, Señor. Hay otra palabra que nos anima para caminar confiados en el Señor. Quizás hoy alguien aquí se siente y dice, pero a mí ya Dios no me oye. Ya yo me he equivocado tanto en la vida. Ya yo he perdido todas las oportunidades. Yo ya no tengo opción. Pero sabes, mira lo que dice la palabra de Dios, Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da algo inmerecido a nosotros. Sus bendiciones, su misericordia, muchas veces vienen no porque las merezcamos, y finalmente recibimos de Dios no por merecimiento. Ninguno, nadie. Delante de Dios no hay categorías, no hay, Dios no tiene aquí los más especiales, los mejores comportados, y a ellos Dios los tiene especialmente, y aquí estos Dios los bendice más poco. No existe. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Y la verdad, todos venimos delante de Dios en equivocación y en necesidad de Él. Entonces lo que Dios dice es, a todos yo les doy porque así soy yo, así es Él. Dios es bueno. Pero lo que dice Dios es que cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Es decir, que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona. A nosotros nos cuesta perdonar mucho. Perdonar a otros. Perdonarnos a nosotros mismos. Y muchas veces no podemos caminar hacia adelante porque cargamos tantas culpas, cargamos tantas desilusiones, tantas decepciones. Y Dios dice, sé libre, porque yo soy un Dios perdonador, porque cada mañana su misericordia es nueva. Así que, ¿sabes? Entramos en el año con una misericordia nueva de Dios. Entramos en el día con una misericordia nueva de Dios. Y sabes, mañana nos va a recibir una misericordia nueva de Dios. ¡Qué bendición! ¿Podemos confiar en eso? Dice el Salmo 52, versículo 2. La misericordia de Dios dura todo el día. Todo el día. Yo no sé si a usted le ha pasado que en el medio del día le pasa algo. O en la mañana. Le pasa algo y ahí se le acabó el día. Ya. O sea, usted ya estuvo o enojado o estuvo preocupado. Mejor dicho, ya se le acabó el día. Pero ¿sabes qué dice Dios? Dios dice que su misericordia se renueva durante el día. Que no se acaba. O sea que nosotros no debemos terminar el día hasta que el día se terminó. Nosotros no debemos dejar de esperar el favor de Dios hasta que el día termine. Bueno, si no comencé bien el día, Señor, ayúdame. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva durante el día. Qué bendición. Mira, ese es el ritmo de Dios. Y es el ritmo que nos lleva a descansar y que nos lleva a caminar en bendición. Es el ritmo de saber que el favor de Dios no se acaba, sino que se renueva durante el día. Comienza hoy de nuevo con Dios. Comienza hoy de nuevo con Dios. Dios tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. Así que anímate hoy. Si tú dices, no, es que yo no tengo oportunidad. Mira, la palabra de Dios enseña otra cosa. Entrégale hoy a Dios tus cargas, entrégale a Dios tus temores, entrégale a Dios tus equivocaciones y comienza de nuevo de su mano. Levántate a descubrir el amor de Dios por ti hoy. Levántate a descubrir cuánto Dios te ama. Levántate a descubrir los planes y los sueños que Dios tiene para ti. No es fácil, hay que hacer cambios en la vida, pero agárrate de la mano del Señor. Él es el que te puede ayudar hoy. En tus fuerzas no lo puedes hacer solo. Si hoy quisieras que alguien orara por ti, hoy al final del servicio nuestros hermanos del equipo de oración están aquí para orar por ti. No te vayas hoy sin hacer esa oración. Tú que necesitas hoy comenzar de nuevo. Tú que necesitas hoy recibir y saber que Dios te ama. Tú que necesitas hoy ser libre de algo. No te vayas hoy sin orar. Si quieres que alguien por ti ore por ti. Sabes, dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando alguien le entrega su vida a Dios. Hay fiesta en el cielo. Dios te está esperando. Y yo te quiero invitar para que vengas a la iglesia cada domingo, para que cultives una relación con Dios, para que te unes a la familia de Dios en este lugar. Y Dios te bendecirá. Amén. Entonces, vivir al ritmo de Dios, vivir cerca de Dios. Vivir cerca de Dios necesita intencionalidad. Vivir cerca de Dios necesita intencionalidad. ¿Cuántos comenzaron la dieta este año? ¿Cuántos pensaron en comenzar la dieta este año? O el ejercicio, o el... Dígame de las... ¿Cuántos hicieron, cómo se dicen? Se hicieron objetivos, propósitos, resoluciones. ¿Cuántos hicieron resoluciones? No muchos, pero ¿cuántos pensaron en ellas? Todos. Esta semana estaba con un amigo y él le decía a otro que estaba con nosotros que se había encontrado un gimnasio cerca a su casa, ideal, y que no podía creer lo económico que era. Que era tan económico que él podía pagar eso. Y sonaba como si, mejor dicho, él ya se hubiera inscrito. Yo pensé que él ya estaba yendo esa semana. Pero el otro amigo le preguntó, bueno, ¿y qué día vas a ir? Y él le respondió, pero qué pregunta tan prejuiciosa, ¿no? Como queriendo decir que no voy a ir. Y así se quedó la conversación y luego más adelante el amigo dijo, no, que realmente él no se había inscrito al gimnasio. Entonces, vivir una vida al ritmo de Dios requiere intencionalidad. Requiere que nos lo propongamos. Requiere que nos planeemos para hacer eso. Y hay un recurso, de pronto tú lo recibiste, que hoy queremos compartir. Esto es solamente una hoja con unas ideas para pensar en esto y que podamos hacer este ejercicio. Lo puedes llevar a tu casa y hacerlo. ¿Cuántos se van a proponer hacerlo? Bueno, primero me van a escuchar qué es. Pero trata de hacerlo en la noche, cuando tengas un tiempo. No se va a demorar mucho. ¿Cómo podemos nosotros tener una norma de vida? Aquí hay 8 prácticas de esta norma de vida. En las que podemos enfocarnos para poder caminar al ritmo de Dios, cerca de Dios. Entonces, tú puedes tomar cada una de estas prácticas y puedes escribir un propósito en cada una de ellas. Y luego, ¿cómo vas a cumplir ese propósito? Entonces está la oración y la alabanza. Un ritmo de oración diario. Un ritmo de oración diario nos va a ayudar a estar cerca de Dios. Pero no va a pasar a menos de que lo hagamos intencionalmente. Entonces tú puedes poner una meta en esta parte y decir, bueno, mi propósito es estar a los pies de Jesús este año. Esa es una meta. Mi propósito va a ser tener una oración constante. Mi propósito va a ser buscar de Dios más seguido. Y luego te vas a hacer metas, ¿no? Entonces, y luego, ¿cómo lo vas a cumplir? Bueno, lo voy a cumplir, voy a dedicarle 15 minutos en la mañana o en la tarde o en la noche, cuando lo quieras hacer. Voy a estudiar, bueno, el segundo es la lectura bíblica. Entonces, en la lectura bíblica, mi meta va a ser leerme un capítulo de la Biblia este año. No, eso está muy poquito. Mi meta va a ser leerme un libro de la Biblia este año, o leerme la Biblia completa este año, o no sé. O comenzar a leer la Biblia, por ahí podemos comenzar, ¿sí? O comprar una Biblia, esa va a ser mi meta este año. Bueno, por algo comenzamos. Entonces, esa va a ser la meta mía, leer la Biblia. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a comprar una Biblia, voy a escoger desde ya qué libro voy a leer y lo voy a leer este año, etc. ¿Okay? Entonces, ahí esas áreas. Y este es un ritmo de vida de Dios. Y tú preguntarás, bueno, ya, la oración y la lectura, ya con eso fue. No, pero mira que Dios quiere que toda nuestra vida sea, se mueva al ritmo de Él. Entonces está, por ejemplo, el descanso y la quietud. Bueno, ¿cómo es que el descanso y la quietud, eso tiene que ver con Dios? Sí, claro, ¿no ves que Dios nos enseñó a guardar el reposo? No a guardar el día del reposo, pero a guardar el reposo. Fue la enseñanza de Jesús, que es importante que el hombre descanse. Fue la enseñanza bíblica. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, el día sábado, el día que es el día que tengo libre, ese día no voy a hacer nada de la oficina o del trabajo o de lo que sea. Voy a tomar un día a la semana para detener mi rutina laboral. Aún el teléfono, ese día no voy a ver el email. Me voy a desconectar. Y sabes, eso va a ayudar el ritmo de tu corazón. Va a traer bendición. La simplicidad y la generosidad habla de cómo podemos dar a otros. Las relaciones. ¿Cuál sería una meta para ti en las relaciones este año? Bueno, voy a tener unas relaciones más tranquilas. Como que peleé mucho el año pasado. Como que no, terminamos de los pelos. Eso no puede seguir. Vamos a algo diferente, Señor. Ayúdame, por lo menos, Señor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la meta este año? Bueno, voy a comenzar por mi boca. Voy a decir palabras amables. Voy a pelear con palabras amables. Vamos a comenzar por ahí. La amabilidad, ¿no? Un estilo de vida que refleja a Cristo. Entonces, la amabilidad, bueno, si alguien necesita ayuda, no me voy a hacer el desentendido. En la casa, si alguien necesita que lo ayude a alguien en la casa, no me voy a ir para afuera. Voy a ayudar, bueno, etcétera. La vocación y la misión, buscar la paz y la justicia. ¿Cómo voy a dejar que Dios use mi vida este año, ¿no? Necesitamos que Dios use nuestra vida, participar de la iglesia. ¿Cómo es que Dios me va a usar, ¿no? Dios quiere usarnos. La salud y la madurez. Buscar la madurez emocional, física y espiritual. Bueno, ahí hay una tarea. Requiere intencionalidad, ¿no? Tú puedes escribir los propósitos. Y escuchar la voz de Dios necesita intencionalidad. El libro de Josué, quiero compartirte un poquito sobre el libro de Josué. Lo importante que es escuchar la voz de Dios. En el libro de Josué es la historia de cuando el pueblo va a conquistar y el personaje principal es Josué. Dios les prometió la tierra que ellos iban a tomar. Esta tierra era la promesa de Dios, pero también era un castigo de Dios con las naciones que vivían allí, por la maldad que habían hecho. Y Dios usó a Josué. Y la clave del libro de Josué, la clave de la vida de Josué, era que él tenía que escuchar la voz de Dios. Dios iba a darle la conquista. Dios iba a llevarlos en esta tierra. Ellos no eran un pueblo militar, ellos venían de un desierto, se encontraban con ciudades fortificadas, se encontraban con reyes, con militares, pero Dios les iba a entregar la tierra por completo. ¿Cómo iba a pasar? Solamente si ellos escuchaban la voz de Dios y hacían lo que Él les decía. Leemos Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor estos versículos. Esta fue la palabra de Dios a Josué. Le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que te juré a tus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice: que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, y porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué debía hacer él? Meditar en la ley del Señor, meditar en la palabra del Señor. No tenía que hacer ninguna otra cosa. Esa era la instrucción de Dios. Lo único que tenían que hacer era escuchar lo que Dios decía, llevarlo a cabo, y Dios los iba a bendecir y los iba a llevar a la tierra y se las iba a entregar. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces Dios le dice a Josué que se esfuerce, pero no era esforzarse para hacer todo el trabajo, sino realmente tenía que esforzarse en una sola cosa. El versículo comienza: esfuérzate, ¿no? Cuando uno escucha la palabra esfuérzate, uno dice: uy, tengo que echarle ganas, tengo que trabajar más, tengo que despertarme más temprano. Y esa es nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Este año hacemos metas, y uno que piensa cuando tiene metas, cuando tú quieres alcanzar algo, uno que piensa: tengo que trabajar más. Pero y Dios le dice a Josué: esfuérzate, pero no es esfuérzate en trabajar más, sino esfuérzate en escuchar mi voz. Qué importante es ese enfoque. Dios no le dijo a Josué: esfuérzate en ser un gran militar, porque sí tenía que pelear, pero no era el esfuerzo. No era: esfuérzate en ser un gran líder para el pueblo, porque sí tenía que ser un gran líder, iba a tener que luchar con mantener el pueblo. Pero no era ese el esfuerzo. Le decía a Josué: esfuérzate en escuchar mi voz y hacer lo que yo digo. Y entonces, ¿qué? Todo le iba a salir bien, porque finalmente la bendición iba a venir de parte de Dios. Mira, muchas veces estamos cansados, muchas veces estamos desgastados, y es por la cantidad de trabajo que hemos hecho. Pero Dios quiere ahorrarnos mucho de eso. No es que trabajar no tengamos que trabajar, sí tenemos que trabajar. Pero el ritmo de Dios es un ritmo que trae descanso. Y el ritmo de Dios es un ritmo que recibimos cuando aprendimos a escuchar su voz y obedecer lo que Él tiene. Dios quiere ahorrarnos mucha preocupación y mucha angustia cuando caminamos en su ritmo. Entonces, solo una cosa es necesaria. ¿Cómo comienza ese versículo que leíamos? Solamente, versículo 7. Solamente. O sea, Dios le está llamando la atención hacia aquello que le va a traer la bendición, y es escuchar lo que Dios le ha dicho. Solamente, solo uno es necesario. Mira qué tan sencillo que es. Si Dios nos dice: esfuérzate en solamente una cosa para que te vaya bien, esfuérzate en una sola cosa para que te vaya bien, y sea hacer lo que yo te digo. Esfuérzate solo en una cosa, y es en hacer lo que yo te digo. Esfuérzate en serme fiel a mí, esfuérzate en que yo te guíe, esfuérzate en que yo te bendiga, esfuérzate en querer agradarme a mí, no a los hombres, no agradarte a ti. Esfuérzate en renunciar a tus planes y a tus ideas, esfuérzate en seguirme. Amén. Y podemos nosotros estar delante de Dios como su hijo, como su hija, que caminan bajo la dirección y la guía de Él. podemos estar nosotros el año sentados a los pies del Señor, buscando su presencia, recibiendo de su palabra, recibiendo de su Espíritu Santo, recibiendo de su guía y de su dirección, y haciendo aquel plan que Dios tiene preparado para nosotros. Podemos vernos nosotros ahí, enfocados delante de Dios, guiados por Él. ¿Qué tal si nos esforzamos en escuchar a Dios, en lo que Él nos dice? ¿Qué tal si ponemos toda nuestra atención en eso? ¿Cuántos hoy le quisieran decir al Señor: Señor, comienza a hablarme hoy? Comienza a hablarme hoy. Dile: Señor, dame una palabra hoy. Y te decía al comenzar, cada uno tiene que buscar lo que Dios tiene para él. Cada uno. Y Dios le va a hablar. Dios nos llama a una sola cosa, y es a escuchar. Mira tan bonito que pasó en Josué, porque todo el libro de Josué depende de esto. Al final del libro ellos conquistaron muchos, muchos lugares. Uno tras otro conquistaron territorios, ciudades. Una campaña impresionante. Tú puedes leer el libro de Josué. Fue una campaña en la que ellos vinieron y barrieron por todas esas ciudades que Dios les estaba entregando. Pero la clave era esa: escuchar la voz de Dios. Y hubo un momento en el que ellos no escucharon la voz de Dios. Y mira cómo lo pone de claro la palabra. Dice Josué, el capítulo 9, el versículo 14. Mira lo que dice, ¿lo tenemos? Dice: y los hombres de Israel aceptaron sus provisiones sin consultar el oráculo de Jehová, sin consultar a Dios. ¿Qué pasó en esta historia? Llegaron ellos, estaban en la conquista, y había este pueblo de una ciudad que se llamaba Gabaón, y ellos fueron astutos y vinieron a Josué y ante el pueblo, y vinieron con unas ropas viejas y con unos panes duros, y usaron de astucia y les dijeron: mira, venimos de lejos, por favor ten misericordia de nosotros y hagamos alianza. Ya todos habían visto cómo venía este pueblo y cómo venía victoria tras victoria, y tenían temor porque sabían que Dios estaba con ellos. Y estos hombres de Gabaón vinieron y usaron astucia y se disfrazaron y vinieron ante Josué. ¿Y qué hizo Josué? ¿Y qué hizo el pueblo? Aceptaron su provisión y no consultaron a Dios. Y sigue diciendo el versículo 15: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasaron 3 días después que hicieran alianza con ellos. Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón. Dice el versículo 18: y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal? La gente murmuró de ellos. Finalmente no los pudieron derribar, no los pudieron derrotar, porque ya habían dado su palabra con ellos. Y eso les causó, fue un problema. Pero mira lo claro que dice la palabra: que no habían oído. ¿Qué pasa? Pues nos está yendo bien, todo está tranquilo, sigamos adelante, ya no tenemos que venir a Dios. ¿Y qué pasó? Les fue mal. Dios nos quiere guardar. Dios nos quiere guardar de un mal negocio. Dios nos quiere guardar de una mala relación. Dios nos quiere guardar de una mala experiencia. Dios nos quiere guardar. Pero si nosotros lo buscamos a Él, Él nos va a hablar. Amén. Hubo otro ejemplo más adelante, en el capítulo 10, en el que pasó lo contrario. Escucharon la voz de Dios, y Dios hizo algo tan extraordinario. Tenían que pelear contra 5 reyes a la vez. No había modo de que ellos pudieran vencer, pero Dios les dijo que Él iba a estar con ellos. Y en algo tan imposible, Dios se manifestó. Dice capítulo 10, versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y dice el versículo 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué pasó? Cuando escucharon a Dios, Dios se manifestó con poder. Y finalmente la victoria se las entregó Dios. ¿Por qué? Porque ellos oyeron. ¿Sabes? Cuando oímos a Dios, nos preparamos para ver a Dios de una manera gloriosa. Cuando creemos, cuando confiamos, cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando entendemos que Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros somos capaces, cuando caminamos en fe, cuando le decimos sí al Señor, cuando lo escuchamos y decimos: Señor, esto tan grande, tú lo has puesto delante de mí, es algo tan grande, y nos rendimos a Dios y creemos a Él, que Él lo va a hacer, que Él lo puede hacer, Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Aleluya. Yo no sé, y yo te quiero invitar a esto, que tú pienses en un momento y que tú creas este año, y que tú, que al escuchar la voz de Dios, Dios va a actuar en tu favor. Que al creerle a Dios, Dios va a hacer. Mira, fueron las piedras las que destruyeron a estos enemigos. Fueron las piedras, fue lo que Dios mandó, no fue el pueblo. Y Dios hace eso cuando damos pasos de fe, cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿Sabes por qué debemos esforzarnos en escuchar la voz de Dios? Porque no es fácil. Él le dijo a Josué: esfuérzate para cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios. Es decir, escuchar la voz de Dios requiere rendición. Ya no voy a ser yo mi voz, se va a hacer la voz de Dios. También requiere precisión. Dios le dijo: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Es decir, lo que te voy a decir, no hay negocio. No negociemos con Dios. Vengamos con un corazón libre y completamente a lo que Dios nos quiera decir. A veces le tenemos, estamos amarrando cosas, ¿no? Le tenemos a Dios cosas como que no le soltamos. ¿Qué tal si Dios te viene hoy y te dice: suéltame eso, yo lo quiero, suéltamelo, déjamelo? ¿Qué cosas serían en tu vida? Suéltaselas a Dios y deja que Dios obre. Es difícil y debemos esforzarnos porque requiere todo de nosotros. Dios le dijo: escucha, sigue mi voz, sigue las palabras, no se aparte de tu boca, todo lo que digas tenga el sello de Dios. Requiere todo de ti. Realmente escuchar la voz de Dios requiere nuestra respuesta completa a Él. Que le digamos sí, sí a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios nos recompensará, porque dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Dios te recompensará, Dios te bendecirá. Si tú escuchas su voz en los momentos en los que Él te va a cargar, pero en los momentos en los que tendrás que caminar solo, pero confía que Dios va a estar contigo. Y eso requiere intencionalidad. Y vamos a concluir con esto. Tengo un árbol en mi oficina que mi esposa me dio. Yo soy muy malo para cuidarlo, y me acuerdo que hay que ponerle agua cuando se está secando, y le pongo agua. Y llegué después del descanso del fin del año y vi al arbolito sin una hoja. Yo me sentí mal, pero después me acordé, ¿verdad?, que él pierde las hojas y le vuelven a nacer ahorita en este punto del año. Pero yo dije: sería más fácil para mí si yo intencionalmente planeo todos los lunes, lo primero en la mañana va a ser echarle agüita al árbol. No voy a sufrir. Y sabes, así es escuchar a Dios. Necesitamos planearnos para venir a Dios, para estar en su casa, para hacer planes y propósitos. para escuchar la voz de Dios. Y Dios dice: y todo lo que hagas será prosperado. Vengamos hoy al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos, Jesús. Padre, podemos creer que tú tienes un año lleno de planes y de sueños emocionantes y de bendición para nosotros. Señor, que habrán cosas difíciles también, Padre, pero Señor, si tú estás ahí, Señor, podemos estar confiados. Jesús amado, hoy te pedimos que nos bendigas, Señor. Dile al Señor: bendíceme, Señor. Bendíceme, ayúdame, Jesucristo, en mis luchas, en mis necesidades y mis debilidades, Señor. Padre, lléname hoy de tu amor. Lléname hoy de tu paz. Lléname hoy de tu confianza. Lleva mi dolor y mi tristeza, Señor. Y yo creo, Señor, que te escucharé, que tú me guiarás y que tú estarás conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y bendecimos el nombre del Señor en la alabanza?